Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama Elizabeth, tiene 26 años y tras 14 años de batalla contra el Servicio Andaluz de Salud va a ser indemnizada con casi 600.000 euros por una negligencia médica. Muy buenas tardes, es lunes 18 de octubre, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Recuerda que estás escuchando la emisora número uno en Málaga. La historia de Elizabeth es la de una negligencia médica y de una decisión firme luchar hasta que le diera la razón. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Así ha sido, Elizabeth, decías. Tiene 26 años, ha puesto ahora punto y final a una historia que comenzó cuando ella solo tenía 12 años. La pequeña comenzó a padecer entonces muchos dolores de cabeza, problemas de visión, y ahí empezó un periplo de consulta en consulta, aunque los médicos no daban con el problema. Le pusieron gafas, le dijeron que tenía sinusitis, pero el problema era otro, y es que tenía un tumor. Fue operada de urgencia en el Hospital Regional de Málaga y unos meses después tuvo que ser intervenida por segunda vez. El diagnóstico tardío provocó que perdiera la visión de un ojo, que tenga visión mínima en el otro y que Elizabeth acabara con un grado de minusvalía del 81%. Ahora un juzgado de Málaga condena en sentencia, que todavía no es firme, la condena al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar con casi 600.000 euros a esta joven por la negligencia médica, un caso que ha llevado la asociación El Defensor del Paciente.
Elizabeth López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Elizabeth, hace 14 años eras una niña, bueno, ahora 26 años eres muy joven, pero con esa edad, por lo que pasaste, ¿cómo recuerdas aquello? O sea, de consulta en consulta, aquellos dolores y el resultado, ¿cómo lo recuerdas?
Pues muy mal, porque ya ve empezando la adolescencia y me pasó eso, pues me fastidió la vida, la verdad.
Cuando fuiste consciente del problema real que tenías, de esa palabra que a todos nos da tanto miedo, un tumor, ¿cuándo eres consciente? ¿Cuándo te lo cuentan?
Pues en diciembre de 2007.
O sea, al poco tiempo de todo ese periplo por las consultas.
Sí.
Hoy en día, ¿cómo es tu día? Hablábamos de que tienes una limitación en la visión. ¿Cómo condiciona ese grado de minusvalía tu vida?
Pues la verdad que me cuesta mucho hacer las cosas porque con la visión que tengo me cuesta hacer cosas, me tengo que acercar mucho para ver las cosas bien y también tengo más problemas aparte de la visión. El sueño me cambia mucho, no duermo de noche y tengo que dormir de día. Y las hormonas también las tengo mal.
¿A qué te dedicas, Elizabeth?
Pues no estoy haciendo nada, la verdad.
¿Y tendrías ganas de hacer algo? No sé, ¿crees que este diagnóstico equivocado, ahora el SAS, un juzgado te ha dado la razón, ese diagnóstico equivocado por parte de la negligencia de un médico, te ha podido cambiar mucho la vida? ¿Y tú qué querrías ser antes que no puedas serlo ahora por esta minusvalía?
Pues la verdad es que no lo sé porque nunca he tenido claro lo que quería hacer, pero cuando ya me pasó esto, pues ya menos todavía.
Uh-huh. ¿Tus padres comenzaron esa batalla, esa reclamación por lo que te había pasado? Entiendo que la indemnización son 600.000 euros, es bastante dinero, pero no solamente es el dinero, es el llevábamos razón a mi hija, la mareasteis y pudisteis ser más rápido, ¿no?
Claro, sí, la cosa es esa, que se haga justicia con ese tema.
¿Estás contenta?
Pues sí, porque ya después de tanto tiempo que se consiga hacer justicia, la verdad es que sí.
Y tus padres imagino que también, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la historia de Elizabeth, 26 años, y ahora pues se ha puesto punto y final a una historia que comenzó cuando tenía solamente 12 añitos. Un juzgado de Málaga ha condenado al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar con casi 600.000 euros a esta joven por negligencia médica. Un caso que ha llevado la Asociación del Defensor del Paciente. Elizabeth, gracias. Gracias por atendernos, por contarnos tu historia. Muchísimo ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. La historia de esta joven, qué jovencita suena. Bueno, Carmen, por esta fecha, lo habitual es hablar de la gripe.
Pues sí, no todo va a ser coronavirus, también la gripe, sobre todo para aquellas personas que formen parte de los grupos de riesgo. Este año con una derivada más, porque en algunos casos se va a poner en la misma cita la vacuna de la gripe y también la tercera dosis de la del coronavirus.
Vámonos hasta un centro de salud, al ambulatorio de Colonia Santa Inés Teatinos, donde Catalina de la Cova es coordinadora de cuidados. Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Que hay ahora mucha duda, ¿me vacuno, no me vacuno? ¿Contra la gripe quién debe vacunarse?
Vamos, contra la gripe se tiene que vacunar todo el mundo vulnerable, ¿vale? Decíamos, esto hacemos hincapié todos los años y este año más que nunca, ¿no? Para evitar lo que es una enfermedad concomitante con la gripe. Entonces, toda la persona vulnerable se tiene que ser vacunada. El 14 de octubre empezamos con la vacunación de personas institucionalizadas en residencias y en centros discapacitados. Empezamos con los profesionales de salud, profesionales sanitarios y sociosanitarios. Y hoy empezamos ya la campaña para personas de 65 años o más, para las personas de 6 meses en adelante que tengan alguna patología crónica, embarazadas y puérperas, personas que han dado a luz hasta los 6 meses después de haber dado a luz. Entonces, toda esa población, Diana, que ahora mismo he comentado, pues son más vulnerables, entonces tienen que estar vacunados, tienen que vacunarse.
Y esa población Diana, como la denomináis los expertos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el protocolo? Esta mañana ya ha llamado aquí alguna persona mayor que ha ido a su centro de salud y que no le han hecho caso, en fin. Supongo que poco a poco esto se va implantando en cada centro de salud, hay que tener un poquito de paciencia, pero ¿cuál es el protocolo y cuál es la paciencia que deben tener?
Vamos a ver, nosotros desde el día 14 ya tenemos la agenda abierta, ¿vale? Entonces, pueden adquirir cita pues los medios habituales, pues desde Salud Responde, desde la aplicación de Salud Responde y desde la UAC, desde la Unidad de Atención al Ciudadano, es decir, desde su centro de salud, como todos los años. Entonces, ellos pueden adquirir cita por cualquiera de estos medios. De todos modos, también hacemos una captación. Captación activa, nosotros vamos, también las personas que tenemos inmovilizadas en los domicilios y demás, nosotros nos vamos a poner en contacto con ellos para ir al domicilio a vacunarlos. Hacemos una captación oportunista, es decir, si hay alguna persona dentro de este grupo que la tenemos en consulta para cualquier otra actividad, como una cura o una atención a pacientes crónicos, pues también vamos a aprovechar este momento. Pero realmente hay muchas vías por donde pueden coger cita. También es verdad que supongo que hoy es donde se le ha dado un poquito más de repercusión a la noticia, entonces pues poquito a poco estarán siendo informados.
Si una persona quiere vacunarse pero no tiene ninguna patología, no es una mujer embarazada, no ha dado a luz hace poco, no es una persona de riesgo, ¿puede pedir en su centro de salud que le vacunen contra la gripe o en ese caso se debe comprar la dosis en la farmacia?
Exactamente, ahora mismo lo que es personas que no, porque los grupos de riesgo, digamos, vamos a hacer como una especie de escalada, ¿vale? Entonces, si una persona no tiene ningún tipo de grupo de riesgo ni pertenece a ningún gremio donde esté indicada la vacunación, pues tendrá que ir a su médico de familia, ya sea de la sanidad pública o privada, y tendrá que adquirirla en la farmacia.
Este año sí se podrá adquirir en la farmacia, entonces, porque el año pasado era imposible, la Junta había requisado todo. Este año sí, por ejemplo, Carmen, que está en una edad estupenda y no tiene ningún tipo de problema, puede ir a la farmacia, comprarla y que se la ponga pues un médico, bueno...
El enfermero, quizá, ¿no? El centro de salud.
Exactamente, ¿no? Sí, exactamente, sí, es por la sanidad pública, si tiene lo que es la autorización del médico de la sanidad pública, pues la pondremos en consulta de enfermería de su centro de salud y en el caso de pertenecer a una mutualidad, pues lo pondrán en su mutua, con la autorización médica. Pero este año sí hay cierta cantidad de vacunas que hay de libre disposición en farmacia.
En todo caso, no puedo ir yo sin una receta, por así decirlo, que sin la recomendación de mi médico privado o de la sanidad pública, pero no puedo ir yo a decir que quiero tres, que me las voy a llevar, ¿no? Tiene que ser con...
Por lo general, en la farmacia le van a solicitar lo que es la autorización médica. Y para administrar la vacuna en una persona que esté fuera de la población vulnerable, también van a necesitar la autorización médica.
Estamos hablando con Catalina de la Cova, es coordinadora de cuidados, pertenece al ambulatorio de Colonia Santa Inés Teatinos. Catalina, el año pasado el virus de la gripe tuvo una incidencia cero, ¿se puede decir que prácticamente no hubo casos? ¿Qué se espera este año?
A ver, yo lo que pienso es que no nos tenemos que relajar. El año pasado era el uso de la mascarilla era obligatorio, entonces lo que es los virus respiratorios estaban acotados, pero este año ya se han relajado medidas que no se deben, pero se están relajando medidas, ya en todos los lugares no es necesario ni obligatorio el uso de mascarilla, entonces ya se están dando casos que otro tipo de enfermedades respiratorias, de patologías respiratorias, ya está subiendo la incidencia, entonces yo supongo que debe de subir, que no va a ser nula como el año pasado, no podemos relajarnos.
Si mantuviéramos ese uso generalizado de la mascarilla, ¿conseguiríamos, como el año pasado, que la incidencia de la gripe fuera mínima o hay más factores que entran en juego?
Hombre, como virus respiratorio que es, el hecho de ponerle una prevención, el uso de mascarilla, distancia social y demás prácticas, hace que evitemos que cortemos ese paso, ese contagio. Entonces, este año, al no ser obligatoria las mascarillas en ciertas situaciones, pues lógicamente estamos incluso en los mismos colegios, ¿no? Entonces estamos provocando que, bueno, que no vaya a ser la incidencia cero. Ojalá no, ojalá me equivoque, ¿no? Pero no podemos guardar, no podemos bajar la guardia.
Hace unos días comenzó la vacunación contra la gripe, como estamos contando. A partir de hoy ya se puede pedir cita para la vacuna de la gripe y para la tercera dosis del coronavirus. Por ejemplo, los mayores de 70 años que recibieran el último pinchazo hace al menos 6 meses de la del coronavirus. Pero seguro que muchos tienen dudas, que hay cierta incertidumbre por eso de ponerse dos vacunas juntas, tantos pinchazos en tan pocos meses. ¿Cuáles son los riesgos de esta doble vacunación?
Bueno, lo riesgo como cualquier vacunación, es decir, riesgo como tal no hay. Las vacunas están autorizadas que se puedan poner de forma concomitante, que se pueda poner el mismo día. De hecho, incluso en niños pequeños de 2 meses se ponen vacunas en el mismo día. Cuando esto está autorizado es porque ya se han hecho su estudio y su seguimiento. Y de hecho, no solamente se pueden poner estas dos vacunas con los criterios que acaba de comentar, también la vacuna del neumococo 13. Personas con ciertos criterios, como pues, personas entre 61 y 69 años, si no tienen puesta esta vacuna, la de la neumonía, también se le podría poner, es decir, que podrían ser incluso 3 pinchazos a la vez y no ocurriría nada.
Bueno.
Es como cualquier los efectos secundarios de cualquier vacuna.
Sí, pero no por el hecho de.
Pero no exactamente, de ponerla a la vez, exacto.
Bueno, pues Catalina de la Cova es coordinadora de cuidados del ambulatorio de Colonia Santa Inés Teatinos. Catalina, gracias por estar con nosotros en antena, por
Muchas gracias a
atendernos.
ustedes.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Por lo demás, Carmen,
Pues
más
sobre,
cosas.
precisamente sobre los efectos o no de añadir la vacuna de la gripe a la del coronavirus, el doctor y profesor del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Málaga, Napoleón Pérez Farinós, señala, lo ha dicho aquí en los micrófonos de COPE Málaga, que no tiene precisamente por qué haber ninguna incompatibilidad porque son vacunas muy distintas.
Estamos viendo que las vacunas contra la COVID, las más utilizadas ahora, son las que ya todo el mundo ha oído hablar de ARN mensajero. Y sin embargo, la vacuna contra la gripe se lleva utilizando muchísimos años, tiene otra forma de producción, otro mecanismo, y en principio, igual que vacunamos a nuestros niños con diferentes vacunas a la vez incluso, pues aquí no tiene por qué haber ningún problema.
Después de la incidencia cero del año pasado, se espera eso, que la gripe de este año sea más fuerte. El doctor asegura que se trata solo de una previsión porque el comportamiento de este virus va a ser una incógnita.
Que como hemos pasado todo un año sin exposición a virus de la gripe, pues hay gente que tiene menos inmunidad de esa que vamos cogiendo solo con la vida diaria y que pudiera venir un poco más fuerte. Pero eso no se sabe, yo no sé hasta qué punto eso es más probable. No debería volver mucho, mucho más fuerte, sino volver a los números anteriores. Incluso podría darse el caso de que venga menos fuerte si seguimos manteniendo las medidas de protección, que sería bastante deseable.
La previsión de cómo se comportará la gripe cada año se calcula en base a unos estudios que realiza la Organización Mundial de la Salud. Con esos datos se elige la vacuna que mejor puede ir contra la cepa que se espera, pero eso no quiere decir que nos proteja del virus de la gripe al 100%.
Nadie tiene inmunidad, entonces puede causar muchos más casos de enfermedad. Entonces la vacuna de la gripe se fabrica así, con la experiencia de años anteriores, sobre la H y la N, se fabrica una nueva vacuna, que lo más seguro es que acierte en una parte importante de lo que llegará, pero tampoco se puede saber.
Igual que decía la coordinadora de cuidados del Centro de Salud de la Colonia Santa Inés, este doctor destaca que mantener medidas como la mascarilla y el lavado de manos ayudarán a mantener a raya la incidencia de la gripe.
Bueno, incidencia de la gripe, coronavirus, ¿qué está pasando con eso, estos virus en los colegios? ¿Vamos a hablar de colegios?
Sí, vamos a hablar de eso porque aunque la situación de la pandemia nada tiene que ver con la de hace unos meses, lo cierto es que tendremos que seguir conviviendo con ella todavía un tiempo indeterminado. Lo saben bien allí en los centros escolares donde en las aulas se sigue llevando mascarillas, se abre en ventanas y se mantienen distancias para evitar sustos en la medida de lo posible.
La viceconsejera de Educación de la Junta de Andalucía es María del Carmen Castillo. Viceconsejera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque este año la situación no tiene nada que ver con la del año pasado, evidentemente, la pandemia sigue preocupando a todos, a padres, a profesores, en fin, a todos. ¿Cuál está siendo la incidencia del coronavirus en las aulas en este mes largo de clases que llevamos?
Bueno, pues como decíamos el año pasado y seguimos manteniendo en este, nuestras escuelas son seguras. Si el año pasado más del 90% de los centros educativos estuvo funcionando libre de virus, este año tenemos un porcentaje del 99,8% de centros que no tienen ninguna incidencia COVID. Por lo tanto, yo creo que podemos decir que gracias al esfuerzo de los equipos directivos, del profesorado, la colaboración de las familias y desde luego los niños y las niñas que se están portando genial, se respetan los protocolos y yo creo que podemos decir que nuestras escuelas son seguras este año.
Hoy en día, lunes 18 de octubre, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo se actúa si un alumno tiene fiebre? Le pongo un ejemplo de mi propia vecina. La pequeña, son dos mellizas, una de las pequeñas tenía fiebre este fin de semana, algo así como de la garganta, pensaba la madre, en todo caso no la ha llevado al cole. A la hermana, a la melliza, directamente le han dicho, si tu hermana no viene, tú te quedas a casa. ¿Cómo es el protocolo?
Vamos a ver, todos los centros educativos lo que tienen es el mismo protocolo, no de sobre el centro, sobre cómo identificar un posible positivo y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando una familia nos dice que un niño tiene una sospecha, lo que hacemos es decirle que no venga al centro educativo, que se dirija a su centro de salud y a partir de ahí son los referentes sanitarios los que coordinan con el centro educativo si se confirma el positivo para llamar al grupo de convivencia escolar o a los contactos estrechos en función de la edad del alumno y del modo en que se ha organizado el centro y a partir de ahí se pone en marcha todo el protocolo. Es decir, una cosa es que se detecte en la propia familia, por eso hablamos nosotros siempre de responsabilidad compartida. Si se detecta en la familia y lo pone en conocimiento del centro, es mucho más fácil entrar a valorar la situación por parte del referente sanitario y tomar la decisión que sea más adecuada para proteger a todo el alumnado.
O sea, mi vecina, que no tenía ni idea de cuál era el siguiente paso que tenía que dar, sabía que tenía que tiene a las dos niñas en casa, pero me decía, ¿y a quién llamo? ¿Qué tengo que ir al médico? ¿Voy a la farmacia y compro un test y se lo hago a la niña y ya me vale si me da negativo? Estaba un poco perdida.
Bueno, pero yo creo que si ella se dirige al centro educativo, el tutor guía, ¿no? O el coordinador COVID, la coordinadora COVID del centro concreto en el que se escolariza, la orientan sobre qué es lo que tiene que hacer, quién es el referente sanitario, a quién se tiene que dirigir y a partir de ahí se inicia todo el protocolo. O sea, ella lo que tiene que tener es tranquilidad de saber que tanto el centro educativo donde está escolarizada como la referencia sanitaria con la que trabaja ese centro van a ponerse en contacto y van a seguir adelante.
Viceconsejera, en marzo de 2020, bueno, pues ya sabemos que la pandemia irrumpió en nuestras vidas, los alumnos se quedaron en casa de un día para otro, unos recibían clases, otros no tanto, todo fue muy improvisado y quedó muy en manos, ¿no?, de la disposición que tuviera cada profesor. Aquella situación tan complicada interrumpió las clases de niños, por ejemplo, que aprendían a leer, que aprendían a escribir. ¿Se han detectado problemas de cierto atraso en ese sentido, un atraso que pueda afectar a la evolución académica de esos alumnos en los próximos años incluso?
Vamos a ver, nosotros lo que perdimos formalmente fue de marzo a junio en torno a 3 meses de actividad docente presencial, pero es verdad que todo el profesorado hizo un esfuerzo y la familia lo hicieron y lo hizo el alumnado para intentar seguir conectado o con los distintos medios que tenía cada centro. Pero es que el año pasado se hizo un esfuerzo increíble de dotación de profesorado de refuerzo a los centros. Más de 8.000 profesionales se incorporaron en Andalucía específicamente para...
No, el sonido, viceconsejera, no sé si está en movimiento, pero el sonido en estos momentos no es bueno. A ver si conseguimos...
¿Ahora mejor?
Ahora mejor.
Ahora, vale. Perfecto. Yo es que me oigo todo el rato en retorno y me cuesta mucho, pero bueno, no pasa nada. Digo que el año pasado hicimos un esfuerzo para incorporar 8.000 profesionales precisamente para recuperar esos posibles aprendizajes no adquiridos. Ese esfuerzo se mantuvo a lo largo de todo el curso y se consiguió que en la mayoría de los centros se hicieran desdobles, grupos flexibles, se dieran refuerzos específicos y se recuperaran esos aprendizajes que pudieron no haberse adquirido durante esos 3 meses. Y teniendo en cuenta además que el año pasado el 90% de nuestros centros tuvo enseñanza presencial con normalidad, yo creo que esos déficits que pudieron producirse, yo creo que ya se han superado.
Estamos hablando con la viceconsejera de Educación de la Junta de Andalucía. Viceconsejera, para terminar, que ojalá no pase, seguro, estamos convencidos, pero si tuviéramos que volver a esa situación de clases online, actualmente, hoy, profesores malagueños y andaluces, niños, familias, ¿tienen la formación y las herramientas necesarias para dar clase desde casa y con calidad? ¿Hemos aprendido la lección al 100%?
Bueno, yo creo que lo aprendimos primero sobre la marcha, pero después, tanto el año pasado como este, son los centros identificaron dónde estaba cada alumnado, qué pasaría si se suspendía esa actividad docente presencial, qué recursos disponían. El año pasado pusimos casi 100.000 dispositivos a disposición de los centros. Este año se están incorporando, con un acuerdo al que se llegó el año pasado con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, otros 175.000 para que nadie pueda no seguir las clases porque exista una brecha de recursos, una brecha digital o simplemente no tenga comunicación. Se ha formado a casi el 80% del profesorado en estrategias digitales y en enseñanza a distancia y online. Yo creo que estamos preparados.
María del Carmen Casillo, gracias por atendernos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
12:51, para terminar con ese recorrido por la actualidad, Carmen, me vas a hablar de belenes.
Tal cual, quedan más de 2 meses para que empiece la Navidad, pero hay que hablar de belenes porque el Ayuntamiento de Málaga va a hacer un año más la tradicional guía con los belenes de la ciudad, así que hacen un llamamiento a los interesados en que su nacimiento aparezca en ese directorio. Tienen hasta el 22 de noviembre para informar de ello al área de fiestas, contactando a través de internet o por teléfono. Pueden hacerlo asociaciones, entidades públicas y privadas. La guía de belenes del Ayuntamiento de Málaga estará lista a principios de diciembre.
Bueno, ya lo iremos contando. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos, que esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener en tu móvil. Si no la tienes, ya te vas a arrepentir de no hacerlo cuanto antes. En la app de COPE, en tu móvil. Y, por supuesto, nos puedes seguir a través de nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTES, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales. Más necesarios que nunca.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:53 minutos. Decirte, si estás en el coche y pretendes ir al centro, ojo, porque es una absoluta ratonera, la Alameda de Colón, calle Córdoba y todas las calles del Soho. Intenta evitar bajar, intenta evitarlo porque la policía te va a desviar. Es una auténtica ratonera un día más, que viene pasando ya desde hace bastantes semanas. La policía está ahí actuando, pero de momento es una locura. Arrancamos la semana. Resulta que estamos en la tercera semana de octubre y algunos algunos nos hemos atrevido incluso a bañarnos en el mar este fin de semana. ¿Pero qué está pasando? ¿Hasta cuándo vamos a estar en bikini? Bueno, no sé si en bikini o José María Sánchez Laulé es más de bañador, supongo. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto que seguro que ha ocurrido otros años, estar ya a 18 de octubre y tener un veroño, ¿no?, que le llaman, un maravilloso veroño. A lo mejor ha ocurrido otros años y se nos ha olvidado, ¿o esto es algo único?
No, único no, es decir, que ya ha ocurrido otras veces, ¿no? El hecho de un otoño seco, por lo menos octubre, ¿no?, y con temperaturas altas no es tan extraordinario, vamos, es decir, que ha ocurrido otros años también, ¿no? Es decir, sobre todo en los últimos años en cuanto a la temperatura, ¿no?, recogiendo un poco lo del cambio climático, ¿no? Pero en cuanto a precipitaciones, pues también el hecho de que estemos, que haya llovido a 0,7, ¿no?, y que llegaremos un poquito más para fin de mes, pero no mucho más, pues también ha ocurrido otros años. Es decir, que es un mes muy variable, puesto que hace poco tuvimos años con... Bueno, en este siglo, con 200, en el siglo XXI, con 200, más de 200 litros, 220 litros, por ahí.
Sí, sí, a finales de octubre, además. Me acuerdo perfectamente hace unos años, y se acuerdan también en Teba y en Campillos y tal. En todo caso, José María, ¿la semana cómo va a ir evolucionando? Por ejemplo, hoy lunes, que tenemos un lunes precioso. ¿Cómo va a ir evolucionando? ¿Nubes, viento, temperaturas?
Pues vamos a ver, en cuanto a precipitaciones, pues podemos olvidarnos hasta el viernes, ¿no?, que puede haber alguna precipitación débil, como comentaré más adelante, y cielos más nubosos. Y los cielos, pues el lunes a jueves, pues poco nuboso o despejado incluso, y bueno, las temperaturas pues ascendiendo, es decir, que ahora mismo 25 grados, cosas así, que ya es por encima de la temperatura normal de esta época, que no, ya tenía que es un poco inferior a 25, tampoco mucho, ¿no? Y pero luego va a haber una subida bastante importante el jueves, que esperamos que entre un terral, ¿no?, terral que va a hacer que la temperatura pues lleguen hasta casi 30 grados, ¿no?, el jueves. Y pero va a ser un día nada más, ¿no? Es decir, al día siguiente pues volverá a entrar el levante, bajarán las temperaturas y se podrán producir, los cielos estarán nubosos a partir del viernes por la tarde, sábado y domingo, afectando sobre todo a la parte occidental de la costa, y puede que haya alguna precipitación débil en la capital, vamos, lo más difícil que llegue a un litro por metro cuadrado, y algo más de precipitación, hasta 3 litros a lo mejor en la parte más occidental de la costa, ¿no?, cerca del estrecho.
O sea, vamos a tener esta semana casi un poquito de todo, hasta de lunes a jueves, cielos despejados, 25 de máxima como media, un poquito por encima de la media en este mes de octubre, en cualquier mes de octubre, y ya el jueves vamos a tener terral, el viernes levante, y ese levante va a traer nubes el viernes por la tarde, sábado y domingo, con posibilidad de lluvias incluso.
Sí.
Un poquito
sí,
de todo.
Débiles, pero vamos, sí.
Las temperaturas, el levante, imagino que la va a bajar, ¿hasta cuándo?
Sí, efectivamente. Bueno, irán bajando paulatinamente a 24, incluso 23 grados, puede que llegue digamos, al fin de semana, el domingo, ¿no? Es decir, 24 grados en general, ¿no? Es decir, que tampoco van a oscilar mucho, pero sí se va a notar, ¿no? En cuanto, bueno, con la nubosidad y con las temperaturas que, bueno, sobre todo que del jueves al domingo pues pueden bajar 7 grados las máximas, ¿no? Es decir, que, pues claro, lo del jueves va a ser extraordinario, ¿no? Aunque ha habido realmente en esta fecha algún año es raro que llegue a los 30 grados ya en esta fecha, pero sí hemos tenido no hace mucho, en el 2014, un día de esta propia semana con 36 grados, ¿no?
Pues el jueves 21 de octubre se espera terral, con 30 grados de máxima. Lo dice el hombre del tiempo de este programa, que no es otro que el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez Laulé. Como siempre, un placer arrancar la semana hablando contigo. Gracias.
Igualmente, buena semana.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento, en un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza... Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952-65-2250. Por mí fuera, hay algo imposible
por tenerte entera. Ay, 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 pero si por mí. Cope más Málaga.
Estar informado.
Si esta semana vamos a tener un jueves eterral, llegando a los 30 de máxima, el fin de semana bajarán hasta los 24 grados. Tenemos pocas lluvias para lo que deberíamos tener en un mes de octubre. Nos gustaría que lloviera más. ¿Todo esto cómo le afecta a las plantas, a tus plantas, a las que tienes? Sí, ahí en el jardín estupendo que tienes o en la terracita pequeña que tienes. En fin, siempre una planta alegra la vida. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, hablamos con José Balaserra. Es fundador de Huertum y fundador de Grupo Lagar, una empresa de jardinería ecológica. Cada semana nos da los secretos para que cuides tus plantas. Boletín de noticias de la 1, ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora, te incorporas ahora. Esto es COPE más Málaga. Nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con Málaga, incluso, por supuesto, de nuestro deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues sí, un fin de semana que no ha sido demasiado productivo para los principales exponentes del deporte malagueño, para el Málaga, que empataba 1 frente al Zaragoza. Veía frenada esa buena racha como local. Había ganado los 3 últimos partidos en el feudo blanquiazul. No había encajado ningún gol en esas jornadas, ni tampoco en la primera, que empató frente al Mirandés, pero el sábado no hizo un buen partido y empató a 1 frente al Real Zaragoza. No va a tener mucho tiempo el Málaga para recrearse en ese punto, porque ya hoy se monta en un tren que lo va a llevar hacia Huesca, y es que mañana tenemos nueva jornada en segunda división. Te contaremos el encuentro Huesca-Málaga a partir de las 7 en punto de la tarde. Un Málaga Club de Fútbol que recupera a Paulino, que fue sancionado en el anterior encuentro. Y también te hablo de baloncesto. Mal partido de Unicaja, llegaba en buena racha, en buena forma, con 3 victorias consecutivas, y cayó en el feudo del Manresa por 85-74. Un Unicaja de Málaga que se estrena como local en el Palacio de Deportes Martín Carpena en la nueva competición, en la BCL, en la Basketball Champions League, este próximo miércoles 8:30 frente al Labrio de Grecia.
Gracias, Emilio. A las 3, todo ampliado.
Y con tertulia, con todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño.
Pues a las 3 todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño, pero ahora déjame que te cuente, que te recuerde el mensaje de Credialpes. Ellos son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Infórmate en este teléfono que te voy a dar, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa número 23, o consultar su página web credialpes.es. Es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y eso de no llegar a fin de mes. No sé si saben los oyentes lo que es Syncrobox, pero para que se hagan una idea, es un método de entrenamiento deportivo que combina el pedaleo en una bici estática sincronizado con distintas artes marciales y ejercicios de fitness. Claro, el más deportivo de la redacción.
¡Ya estamos!
Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Nos vas a explicar qué es Syncrobox?
Syncrobox. Te voy a intentar explicar. Bueno, más que explicártelo yo, te lo voy a explicar alguien que sabe de este tipo, porque no sé si lo sabes, pero lo mejor de todo esto que te has contado del Syncrobox es que este tipo de ejercicio se ha demostrado que mejora la calidad de vida de las mujeres operadas de cáncer de mama. Mañana es precisamente el Día Internacional del Cáncer de Mama y por eso hoy queríamos hablar de este asunto. Lo del Syncrobox lo inventó en el año 2012 Clara Santiago, que es preparadora física, entrenadora con certificación de profesionalidad del acondicionamiento físico, entrenadora deportiva de karate y practicante de distintos deportes y disciplinas, entre ellos uno que tú haces, el remo. Así que esta es de las tuyas, ¿no? Pero ahora se ha puesto de moda lo del Syncrobox porque ha llamado la atención de varias revistas especializadas precisamente en tratamiento del cáncer de mama mediante el ejercicio físico.
Bueno, me parece apasionante el tema. Clara Santiago, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo te surge la idea de crear esto, esta disciplina, además con esa intención detrás, ¿no? Ayudar a mujeres que están superando, que han superado un cáncer de mama. ¿Esto cómo surge?
Pues bueno, tiene su historia. Pues yo lo hice, el método lo hice para, bueno, para mí, porque yo competía en la modalidad de comité y bueno, lo hice para mejorar algunas cosas, algunos aspectos que yo quería mejorar, ¿no? Y el adaptarla al cáncer de mama fue por mi familia, porque yo he vivido muy de cerca esa enfermedad, ¿no? Y veía las limitaciones que tenía en este caso pues mi prima hermana. Limitaciones físicas después de lo que era la operación, los tratamientos y demás. Y bueno, mi método es de bajo impacto. Trabajas todo el cuerpo en un mismo sitio de forma coordinada, trabajas con peso, unes lo que es un trabajo cardiovascular con un trabajo de fuerza, y pensé que si lo adaptaba a esa patología, pues quizá podría ayudar a mi familia, ¿no? Y cuál fue la sorpresa, que no solo ayudé a mi familia, ¿no?, que pude ayudar y mejorar la calidad de vida de muchísimas mujeres que entraron en un estudio científico. Y bueno, y eso es por lo que hoy estoy aquí, ¿no?
Claro, corrígeme si me equivoco a lo que voy a contar ahora. Parece ser que hasta hace muy poco una mujer operada de cáncer de mama, pues digamos que no es que no se le permitiera, pero no se le recomendaba hacer determinados tipos de ejercicio con los brazos, sobre todo con pesas. Y tú has demostrado con el Synchrobox de que esto no es así. Eso es lo que ha puesto de moda otra vez ahora el Synchrobox, y por eso se ha fijado en ti diversas revistas científicas.
Pues mira, cuando se planteó el estudio científico, cuando yo planteé el método, pues sí había mucha reticencia, ¿no?, a la hora de mucho debate a la hora de si una mujer operada de cáncer de mama podía coger peso o no podía coger peso y demás, ¿no? De hecho, mi estudio científico fue pionero, que se coordinó a través del Ayuntamiento de Málaga, ¿no?, del Centro de la Medicina Deportiva del Ayuntamiento. Y bueno, fue el primer estudio que se hizo en España en el que una mujer pues cogía peso, ¿no? Y por eso fuimos pioneros. Y bueno, se demostró a través de mi estudio pues que efectivamente que podía era beneficioso, ¿no?
Qué bueno.
Y
entiendo que de forma paulatina, ¿no? Clara.
Bueno, este trabajo, el trabajo que se realiza con Synchrobox, por supuesto, como cuando tú inicias un deporte, cuando tú empiezas a hacer ejercicio, tú tienes que hacerlo, ir haciéndolo de forma progresiva, ¿no? Esto es como todo. Y bueno, yo lo que hice fue adaptar el método, bajarle, porque yo lo entrenaba para, bueno, con más intensidad, lo hice para mí, lógicamente. Bajé un poquito el nivel, ya hay 3 niveles en Synchrobox, lo adapté a esta patología y empecé a trabajar de forma progresiva. Entonces, pues al ser de bajo impacto, al trabajar todo el cuerpo en un mismo sitio y unir el cardio con un trabajo de fuerza, pues ahí fue cuando ya se empezaron a ver los beneficios, ¿no?, que era lo que yo quería demostrar, ¿no?, con ese estudio científico.
¿Esto lo haces de forma personalizada o tiene que haber un grupo de mujeres, en este caso, que tengan esa situación para que tú les puedas dar esa clase diaria, o no sé si diaria o tres veces en semana, de Synchrobox?
Pues mira, esto lo puede trabajar, primero lo puede trabajar cualquier persona, ¿no? Se trabajaba antes de la pandemia, pues lógicamente se podía trabajar en grupos, se podía trabajar de forma personalizada. Vino la pandemia y nos hizo reinventarnos, nos hizo cambiar la forma de trabajo. Y bueno, ahora mismo me reinventé lo de forma online, lo de forma personalizada. Y ahora, para hacerlo en grupo, ya en el 2022, pues ya se retomará el camino que seguía antes de la pandemia, ¿no? Que es lo que nos ha frenado a todos en el sector deportivo, ¿no? Esa pandemia que nos vino, que no nos esperábamos, pero bueno, se retomará el camino que se inició, pero que darse se da, ¿no? Se sigue dando, pero ahora mismo pues de forma online y de forma personalizada.
Estamos hablando con Clara Santiago, que es la creadora de un método que se llama Synchrobox. Clara, si yo te mando a Pedro González con su cintita en la frente, porque como a él le suda mucho el pelito, tiene el pelito largo, y para que no le caiga el sudor en sus ojitos azules, y él se pone unos calcetines blancos hasta arriba, hasta la rodilla, él es así. Si yo te lo mando así como él suele hacer deporte, ¿tú por dónde empieza el Synchrobox? ¿Qué haces? ¿Lo subes a una bici estática, le dices, venga, Pedro, 20 minutos o 30 minutos, lo de las artes marciales, ¿cómo, para que nos hagamos una idea de cómo sería una clase de Synchrobox de Pedro González?
Bueno, solo que tenía que haber hecho hoy si me hubiera dejado el tráfico.
Claro, es que esa era la intención de hoy, que lo hubieras conocido personalmente, claro, claro, para que le vieras la pinta con la que iba hoy a tu local.
Con las mallas.
Pero el tráfico no nos lo ha permitido. Pepe del Río, el concejal de movilidad, pues tiene muchos problemas, del pobre mío. También el del tráfico, no solamente el de los carriles bici.
Claro.
Que me desvío mi tema. ¿Qué hacemos con Pedro? ¿Qué es una clase Synchrobox para que la gente lo entienda?
Pues mira, para que la gente lo entienda, es una bicicleta normal, una bicicleta indoor, trabajas sentado, con la espalda alineada, no tocas el manillar, porque ya te comento, trabajas sentado, pedaleas constantemente, nunca se deja de pedalear, y lo que haces es coordinar brazos y piernas al ritmo de la pedalada. Vas trabajando con distintos implementos, porque bueno, el sincrobot en un inicio se basaba en artes marciales, en ejercicios de fitness, pero hoy por hoy se basa en muchísimos gestos deportivos, ¿no? Que están todos readaptados y para que se pueda coordinar perfectamente con el pedaleo. Vas trabajando con pelota, vas trabajando con pesas, vas trabajando con bandas elásticas, con palos de madera, con barras, y se trata de coordinar, es coordinación pura y dura, ¿no? Mientras trabajas fuerza, mientras trabajas cardio, y bueno, lo que más hace un poquito puede resultar un poco más difícil es la coordinación, que una persona no se pone a coordinar así como así todos los días, ¿no? Esto, ese es el reto de sincrobot, ¿no?
Claro, de estar pedaleando todo el tiempo, recto pedaleando, y además con los brazos haciendo pues ejercicios de
pecho. Yo estoy perfectamente sincronizado.
pues se te daría bien, Pedro.
Oye, Clara, si hay alguna persona, algún oyente que nos escuche, o alguna mujer que haya pasado o esté pasando por un cáncer de mama y diga, oye, cuando termine esto me tengo que poner fuerte otra vez, recuperar mi masa muscular, ¿cómo se pone en contacto contigo?
Pues mira, yo siempre digo y recomiendo que lo primero que tienen que hacer es preguntarle a su médico, a su especialista, uh-huh. En qué momento puede empezar a hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio le podría hacer, y a partir de ahí que ya puede retomar su vida normal, porque yo lo doy como método de entrenamiento deportivo, ¿no? Pues a partir de ahí, pues nada, se puede poner en contacto conmigo, tenemos mi página web, www.sincrobot.es, ahí está toda la información, y perfectamente puede escribirme, puede llamar, y le informaré todo lo necesario, y aquí estoy para lo que necesiten.
Sincrobox, terminado en X, sincrobox.es. Sí. Pues sí. Clara, gracias por estar con nosotros un ratito. Enhorabuena por haber desarrollado
Muchísimas
ese método
gracias.
Y por ayudar a tantísimas mujeres a recuperar después su físico y su ánimo. Muchísimas gracias, Clara.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo.
Oye, Pedro, la recta final del programa.
Vuelvo.
¿Batalla musical?
Batalla musical, y antes te cuento cosas de la UMA que esta semana están cargaditos de historias.
Venga, pues yo me voy a empezar la semana de la mejor forma posible, con ideas para el almuerzo o la cena, que después siempre nos surge, ay Dios mío, ¿y qué comemos hoy? ¿No? Esa pregunta tan estresante. Para anotar en tu blog de recetas, consultamos el blog de recetas de una de las influencers gastronómicas más importantes, más potentes de nuestro país, que además orgullo es de nuestra tierra, de Málaga. Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Oye,
qué vergüenza me da que todas las cosas buenas que dicen, madre mía.
Bueno, es que ¿acaso no eres malagueña? ¿Acaso no eres una influencer gastronómica espectacular? ¿Acaso no tienes libros como el que a mí me fascina por sus imágenes y por sus recetas, Loleta Bailoleta, mis recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberon? ¿Acaso estoy mintiendo? ¿Acaso no nos preguntamos todas las semanas, ay, qué comemos hoy, ay, qué almorzamos hoy? Pues Loleta aquí viene a darnos algunas ideas. ¿Tú hoy qué nos propones?
Pues mira, hoy os propongo transformar unas tristes pechugas de pollo en un platazo. Y es que como es el lunes, hay que cuidarse un poquito después de los excesos del fin de semana. Ya sabéis que yo soy una persona que creo firmemente en el balance. Y bueno, pues hoy vamos a coger esas tristes pechugas de pollo que tenemos ahí en la nevera y vamos a hacer una cosa riquísima con ellas. Vamos a ponerle un poquito de comino, de ajo, de sal, de pimienta negra, de pimentón. Vamos a usar también un poquito de cebolla picada y una hojita de laurel. Y, por supuesto, vamos a ponerle un poquito de rock and roll, en forma de jalapeño, si podemos, o de cualquier chile picante que tengamos a mano, ¿vale? Que podamos encontrar en el súper del barrio.
Vale, vamos el que no poner... le guste el pique, con quitar el jalapeño,
pues no lo pone, exactamente, no lo pone y listo. Eso lo vamos a poner en una cacerola con el zumo de dos naranjas, ¿vale? Dos naranjas grandes, vamos a añadir el zumo. Y podemos hacer dos cosas, o bien meterlo en una cacerola en el horno para que se haga lentamente, o bien yo lo que hago para poder correr más en esta vida que llevamos todo el día corriendo, pues pechuga de pollo en filetes, que enseguida absorben el sabor mucho más fácilmente que si tenemos la pechuga de pollo sin cortar, y en una cacerola al vitro. En 15 minutos vamos a tenerlo listo, porque al ser filetes de pollo enseguida se quedan muy tiernos y absorben todo el sabor. Ese pollo lo vamos a colar la salsa, ¿vale? Por un lado. Por otro lado, vamos a desmigar con las manos esa pechuga de pollo. Vamos a añadir un poquito de la salsa colada, que le va a dar mucho sabor. Y ahora lo que vamos a hacer es coger una tortilla de trigo de estas de burritos, de estas, sí, que hacemos de tacos. Bueno, pues vamos, la mitad de la tortilla vamos a rellenarla con el pollo y con el queso rallado que más os guste. Cerramos y esa parte de arriba la vamos a pintar con aceite de oliva. Metemos al horno a 200 grados 10 minutos y va a salir crujientita, crujientita y perfecta para acompañar pues con unos canónigos, con un poquito de rúcula, con ensalada de lechuga, con lo que queramos.
Oye, pero es que así lo cuentas y es tan fácil, es tan fácil.
Es que es muy fácil, Mónica. El que no cocina en su casa, yo estoy harta de decirlo, el que no cocina en su casa es porque no quiere, porque recetas fáciles y sencillitas y rapiditas hay a montones.
Oye, ¿y la tortillita esta de maíz en el horno que sale después súper crujiente?
De maíz, no. A ver, podemos hacerla de maíz. El problema que tiene la de maíz es que se maneja mucho peor. Entonces se nos va a romper. Una tortilla de trigo, al pintarla con el aceite de oliva y meterla en el horno a temperatura alta, se va a quedar muy crujientita.
Vale. Y la vamos
¿vale?
a poder...
Con maíz, o sea, con maíz es mucho más fácil que se quede crujiente, porque la harina de maíz de por sí es una harina que tuesta mucho mejor que la harina de trigo. Pero... sé que ha habido quien me ha dicho, es que se me rompen antes de meterla en el horno. Pues tortilla de trigo, pintamos con aceite de oliva y al meterla en el horno se va a quedar tostadita por encima.
10 minutos en el horno, porque como ya está macerada y está hecho el filete, pues
solo necesitamos que se dore la tortilla. O sea, lo hacemos para que derrita el queso y se dore la tortilla, pero la carne ya la tenemos hecha. Carne de pollo la tenemos hecha.
Tenía yo un debate en casa ayer, precisamente, con el muslo y el contramuslo de pollo, que a mí no me gusta, que tiene un sabor... El pollo no sabe nada, pues a mí el muslo y el contramuslo no me gusta. Tiene un sabor concreto, intenso para mi gusto. ¿Es una carne adecuada para hacerla como en un guisillo o para el horno con mucha especie para engañar el sabor? Te hablo del muslo y el contramuslo de pollo.
Si te digo que yo soy igual.
Malagueña y exquisita.
Es que no, si tenemos tiempo te cuento la historia.
Claro.
De pequeña, nosotros íbamos todos los domingos a comer a casa de mis abuelos paternos. Mi abuelo tenía el cine Lope de Vega, entonces íbamos a la sesión de matinal de cine y luego comíamos en su casa. Y todos los domingos cuando íbamos había pollo con arroz o paella de pollo. Y el pollo se repartió de la siguiente manera. Muslito para mi abuelo para la cena. Muslito para el principito, que es uno de mi hermano Vicente. Antemuslo para mi hermana Arancha, antemuslo para mi hermano Josele. ¿Qué quedaba para la mayor? La pechuga. Así años y años y años, a mí el paladar se me ha acostumbrado a esa carne seca que me gusta tantísimo. Claro. Y el muslo y el antemuslo, pues no puedo con ellos. Me resultan muy grasientos, muy fibrosos, no. Entonces, mira, esta receta es perfecta para eso.
¿También?
Porque si me lo metes ahí, como está muy especiado y desmenuzado, bueno, lo noto.
Vale, o sea que las quesadillas lo podemos hacer con el filetito de pechuga o si no, muslo y contramuslo, porque
claro,
el comino, el ajo, la pimienta negra, todo eso lo engaña.
Exactamente. Lo que pasa es que en mi casa se hacen con pechuga porque como en mi casa compro yo, pues compro lo que a mí me gusta. Luego hago el pollo asado y nunca nos peleamos porque aquí hay amantes del muslo y del antemuslo y yo me quedo la pechuga para mí.
Loleta Bailoleta, 2.300 seguidores solamente en Instagram, sin mirar otras redes sociales.
2.000, escúchame, 2.300.
No, 230.000, digo 2.300, que me falta un cero. 230.000. No puede haber tanta gente equivocada. Y búscala no solamente aquí los lunes en la radio, en sus redes sociales y si no en sus libros. En Loleta Bailoleta, recetas fáciles, dulces y saladas de la editorial Oberon, es una maravilla. Loleta, te mando un beso enorme.
Un besazo, Mónica. Feliz semana para todos.
Otra noche sin hablar. A mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuándo te vuelvo a ver. Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer. Hey, ya te he perdido una vez y otra vez. Yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder. Yeah, 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 yeah. Mujer. Yeah, 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 yeah.
no te voy a perder.
Una de la tarde, 26 minutos. El primero en escribir a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y te llevas dos entradas para irte al cine con tu acompañante de lunes a jueves, a la peli que quieras, en el horario que quieras, ¿eh? Gracias a los amigos de Cinesur, Málaga Nostrum. Escribe a málaga@cope.es. A los 5 primeros oyentes que nos escriban a ese correo, pues le damos sus entraditas. Nos metemos en el huerto. Bueno, en el huerto, quien tenga la suerte de tener un huerto, y si no, pues en nuestra terracita, que seguro que es un triste geranio, podemos tener, que nos encanta cuidar no solamente la alimentación con Loleta Bailoleta, también cuidar de nuestras plantas. Y para eso recurrimos a José Balaserna, es fundador de Huertum y fundador del Grupo Lagar, que es una empresa de jardinería ecológica. Joseba, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, Joseba, hablaba con el hombre del tiempo al arranque del programa. Resulta que el jueves vamos a tener terralazo, que no es normal en el mes de octubre. Vamos a tener un día de terral con máximas de 30 grados. Llegará el levante el viernes, y ya viernes por la tarde, sábado y domingo, pues tendremos nubes, posibilidad de lluvia muy débil, pero algo puede que caiga. En fin, todo este trastoque del tiempo les afecta también a las plantas. ¿El otoño para una planta cómo es?
Por supuesto que le afecta. Bueno, el otoño, como sabemos, como bajan un poquito las temperaturas, pues lo que hay que hacer es, sobre todo, bajar la frecuencia de riego. ¿Qué quiere decir eso? Pues si en verano, que aquí en Málaga, pues bueno, bastante caluroso, pues regamos las plantas pues prácticamente un día, todos los días, un día sí, otro no, depende de la planta, pues hay que bajar la frecuencia de riego un 30% más o menos, y bajándolo para ya cuando llegue el invierno bajarlo totalmente. Pero lo primero y principal es bajar el riego, y luego hay un truquito que les viene muy bien a las plantas, que es como va también bajando las horas de sol, es colocar las plantas en sitios donde le dé un poquito más de sol, porque las tenemos acostumbradas a darle muchísimo sol durante el verano. Entonces, pues bueno, les viene bien que si podemos moverla de algún sitio que la tengamos en la casa y que le pueda dar un poquito más el sol, muchísimo mejor.
Ajá. Bajarle la frecuencia del riego, pero no de forma extrema, que eso ya llegará el invierno y ahí ya seremos más rígidos, y buscar donde le pueda dar el sol un poquito más de tiempo. Esto, me hablas de plantas de interior y de exterior, independientemente esto del riego y de lo de las horas de sol.
Sí, la de el tema del riego es para las dos. Lo de moverlas, pues bueno, si las tienes en exterior es más complicado, porque supongo que a lo mejor las tienes plantadas en un sitio, es difícil. Uh-huh. Para las de interior sí, que son más fáciles de mover, si puedes moverla y buscarla en un sitio con más claridad y más sol, muchísimo mejor.
Hablábamos de riego, bajar la frecuencia del riego, pero ¿cómo regamos? Es decir, lo mejor de toda la vida de Dios, ahí en Álora, en mi pueblo, se ha dicho la lluvia, el agua de lluvia, eso es lo mejor. ¿Mejor que la del grifo? ¿Se puede regar con el agua de la plancha, o esto es una barbaridad? ¿La compramos de botella o no hace falta? En fin, ¿cómo debe ser el agua del riego?
A ver, la mejor agua de riego, eso está visto y comprobado, es la de la lluvia. El agua de la lluvia tiene unas propiedades que no tiene ni el agua del grifo ni la de la plancha, y además es una cosa que lo vais a notar totalmente y rápidamente. Cuando tú riegas una planta con la lluvia o con el agua de la lluvia, la planta lo agradece muchísimo. Por eso muchos pueblos, no sé si lo harán en tu pueblo, Mónica, pero en muchísimos pueblos ponen botellas para recoger el agua de la lluvia y luego directamente se la echan a las plantas que tienen en interior, o incluso la guardan para las que tienen en exterior, la guardan el agua y luego se la echan a las plantas para, pues por eso, porque tenga más enriquecimiento y tenga más proteínas y vitaminas.
O sea, a lo mejor la de la lluvia. Lo malo que, por ejemplo, este mes de octubre está siendo bastante, bastante seco. En todo caso, sí. Lo del agua de la plancha, ¿esto me lo he inventado yo o esto se hace?
Bueno, se puede hacer, no le viene mal a la planta, pero bueno, no tiene apenas, no tiene alimento, entonces pues es prácticamente que no sirve, ¿sabes? La refresca, pero no la alimenta.
Y la última pregunta, todos los expertos, cuando llega pues el cambio de estación, el otoño y tal, recomiendan a lo mejor suplementos alimenticios porque estamos más cansados o un poquito más tristes. ¿Le pasa lo mismo a las plantas? O sea, ¿es el momento oportuno para ponerle algún suplemento?
Pues sí, es cuando se hace el último abono del año, que les viene fantástico a las plantas, porque les pasa a las plantas igual que a nosotros. Las plantas vienen del verano, de la buena vida, de las vacaciones, y están muy a gusto, y ahora llega la bajada de las temperaturas, y las plantas lo que les suele afectar mucho es el frío, ¿vale? Entonces, bueno, se recomienda hacer el último abonado del año, y también hay una cosa muy buena que se le hace a las plantas, que es poner un acolchado, sobre todo en las plantas de exterior. Se le puede poner un acolchado en la tierra para protegerlas del frío.
¿Pero
se
un acolchado a qué te refieres? ¿Un colchón?
Vale, explico, no. Pues un acolchado se puede hacer con paja, se puede hacer con corteza de pino, se puede hacer con diferentes, incluso con las mismas de una poda, ramitas de una poda que te sobren de otra planta que hayas podado, pues se la pone en la tierra para que no le caiga el frío y no le entre el frío en las raíces. A la planta.
Bueno, pues son consejos que cada semana nos da José Balaserna. Es fundador de Huertum y fundador del Grupo Lagar, una empresa de jardinería ecológica. Joseba es de los que no mata una mosca, ni aunque la tenga en el plato de arroz. Joseba, te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Un besazo y muchísimas gracias por todo, Mónica. Buena semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ahora comprar en el centro de Málaga es más fácil, porque si compras en los establecimientos del centro histórico, te llevan la compra gratis, estés donde estés, en la provincia o en cualquier lugar del territorio nacional. Entra en centrohistoricomálaga.com y entérate cómo hacerlo. Una iniciativa de la Asociación Centro Histórico de Málaga, financiada por FEDER, Secretaría Estado de Comercio y Cámaras de Comercio.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:34. La Policía Nacional está a nuestro servicio. Su trabajo es mejorar la seguridad del ciudadano, ofreciendo un trato personalizado y profesional, mejorar la respuesta en intervenciones, diseñar y ejecutar planes de prevención para todos los colectivos, especialmente los más vulnerables. Y ojo que esto es muy importante también, concienciar al ciudadano de la importancia de participar en su propia seguridad. Así consta, por ejemplo, en la página web de la Policía Nacional. De esto sabe mucho el inspector jefe del Grupo de Robos de la Policía Nacional, es Antonio Ruiz. Inspector, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Inspector, que es importante concienciar al ciudadano, a los oyentes de este programa, de que tienen que contribuir también en su propia seguridad, ¿no?
Por supuesto, la seguridad es cosa de todos. Sin ellos, sin los ciudadanos, no somos nada, la policía.
Inspector, ¿usted me daría a mí un abracito cariñoso?
Sí, esta es una cosa muy característica que tiene un nombre gracioso, pero que suele hacer mucho daño. No lo es para nada, porque afecta a gente muy mayor y hay varias modalidades de este tema. Le llaman hurto cariñoso o del abracito, que le llamamos nosotros, porque se dirigen a personas mayores con ya cierta dificultad de movilidad y tal, y generalmente son grupos de dos mujeres y un varón que la va transportando de un sitio a otro, y son prudentes porque tienen una capacidad de identificar a la gente que tiene joyas de valor o relojes de caros alucinante. Por otra parte, abre los cierres, es que uno ni se da ni cuenta. O sea, el sistema que utilizan es, se acercan a las personas mayores con el pretexto de preguntarles sobre alguna calle, algún edificio, algo en particular, y rápidamente pues empiezan a decirle qué guapo eres, dame un abrazo, y se abalanza sobre él. Entonces la persona, por norma general, se queda chocada. En un momento no sabe cómo responder y en unos segundos le han sustraído o bien el reloj, y ya le digo, abren el cierre de una manera sorprendente, o las cadenas con una especie de cortante que llevan entre los dedos, y en cuestión de segundos le han dejado pues ya sin sus recuerdos, que muchas veces pues estos collares son de familiares, de hijos, de su mujer, en fin, que tiene un valor sentimental muy grande. Nosotros aquí cuando les cogemos las denuncias, no tanto el valor en sí material, sino el sentimental que tienen todas estas hurtos que hacen aquí en Málaga y en toda la zona de la costa, en toda España, pero bueno, aquí en verano y ahora cuando se acerca Navidad y todo esto, también se dan muchas ocasiones.
O sea que, a ver, esa conexión con el inspector Ruiz, a ver si se pudiera mejorar. Entonces, se acercan, estamos hablando de grupos de dos mujeres y un varón, que es el que las va soltando. Normalmente, por lo tanto, son las mujeres, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? La otra, inspector, que las mujeres, si la encontramos a dos personas, dos jóvenes en un portal, pues no nos extraña tanto que harán estas dos chicas aquí como si fueran dos chicos, ¿no? Y se está detectando pues que nosotras también formamos parte de grupos de delincuencia que entran en casas a robar. En este caso utilizan a mujeres para lo del hurto cariñoso o abracito cariñoso, como le llamáis en la policía. ¿Buscan, por lo tanto, más hombres que mujeres, inspector?
Sí, en su totalidad prácticamente, salvo excepción rara, son hombres mayores de 70, 75, 80 años aproximadamente.
Llevan en los dedos una especie de, pues no sé, de tijera para poder cortar la cadena, o le abren el cierre del reloj. ¿Cómo podemos ayudar, inspector, si somos testigos?
Sí. La verdad es que estas personas son muy insistentes. Entonces, la única forma que tienen, ser testigo es muy difícil porque son dos personas, dos mujeres que van bien vestidas, va a ser raro porque va una interacción que a la vista de terceros no tiene mayor trascendencia. Claro. Pero esta persona tiene que rechazarlo de manera contundente, porque si no van a seguir insistiendo. Porque si tú le dices, mira, déjame, no, tiene que ser contundente, incluso si tiene que alzar la voz o incluso chillar y pedir auxilio, porque ellas no van a cesar hasta que se lleven el reloj. Tarda un poco, pero en la manera de evitarlo es eso, rechazarlo de manera, no voy a decir violenta, pero sí de manera contundente. Esta es una versión que hay, digamos, inicial. Esta evolución del hurto cariñoso ha generado otra nueva vertiente, mucho más peligrosa, que se está dando en Málaga, en Estepona, en Marbella, en Mallorca, que nosotros la llamamos el hurto de roles. Estos ya son grupos de italianos, marroquíes y argelinos que intentan hacer, mediante el descuido, el robo del Rolex o relojes incluso de 200.000 euros. Y si no lo consiguen por el método del descuido, utilizan la violencia, de manera contundente. O sea que esta es una evolución, digamos, más violenta del mismo modus operandi inicial.
Ay, la policía siempre debe estar ahí vigilando. Nosotros tenemos el compromiso de concienciar al ciudadano de que nosotros también tenemos que tener cuidado de nuestra y contribuir a nuestra propia seguridad. Si estás escuchando, eres una persona mayor, ojo, no te confíes. Si se vienen dos señoras pesadas a querer ser cariñosos, a decirte que guapo, tocarte el brazo, la mano, donde tienes el reloj, ponte firme, y si no, incluso pide ayuda. Mejor exagerar que caer en esto. En todo caso, cada semana el inspector Ruiz tiene el compromiso con los oyentes del programa de eso, de cuando no está apatrullando, está con nosotros.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
Inspector jefe del grupo de robos de la Policía Nacional, Antonio Ruiz, gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme.
A vosotros, un abrazo.
Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año. Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos. En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Después de 2 años sin procesiones, teníamos muchas ganas de volver a la calle. El sábado 30 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, me pongo al frente del equipo de COPE Málaga para contarte todos los detalles de la procesión magna Camino de la Gloria. Salidas, encierros, recorrido oficial, un acontecimiento único para conmemorar el centenario de la agrupación de cofradías de Málaga con nuestro sello inconfundible y el patrocinio de los amigos de mi colchón.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 42 minutos. Estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Siempre te lo recordamos. Al arranque del programa hablábamos de la campaña de vacunación de la gripe, que ya parece que se nos olvida que hay otras vacunas más allá del coronavirus. Pues sí, hay un montón de vacunas para hacer frente a distintas enfermedades. En el diario de salud que cada lunes firma el doctor César Ramírez en el programa, hoy vamos a lanzar 3 ideas que están relacionadas precisamente con vacunas. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y saludo a todos los oyentes de COPE Málaga.
Doctor, el primer mensaje que queremos trasladar, o la primera idea que queremos trasladar, va dirigida a los negacionistas y a los que no quieren ponerse la vacuna contra el coronavirus, que todavía los hay, ¿no?
Sí, se enfadan mucho conmigo además, pero tienen que saber que un país como Rusia, que ha desarrollado su propia vacuna, que es la Sputnik 5, y solo tiene un 32% de personas que han recibido la dosis completa de la vacuna, está viviendo sus peores tiempos desde la pandemia, con tasas de contagio altísimas y una mortalidad que va desde 1.000 muertos y casi 35.000 contagios en las últimas 24 horas. Cuando esto lo comparamos con la luna de miel que está viviendo nuestro país, en el que hemos tenido en las últimas 2 semanas no más de 19.000 casos y han muerto solo 57 personas en las últimas 24 horas, y tenemos además el menor número histórico de pacientes ingresados en las camas de UCI en los últimos 7 meses, pues se puede entender que el hecho de que casi el 80% de nuestra población esté vacunada tiene algo que ver en todas estas cifras, ¿no? Si a esto lo unimos, que en breve se van a vacunar casi 3 millones de niños de entre 6 y 11 años y que la tercera dosis va a ser activa también pronto, es de esperar que sigamos en esta buena línea. El mensaje es que en países donde la gente no se quiere vacunar o no se puede vacunar, esto del COVID-19... tras 19 meses, valga la redundancia, sigue siendo un desastre.
Vale, ese mensaje, el primero, en países donde la gente no se vacuna, no se quiere vacunar o no se puede vacunar, 19 meses después, esto sigue siendo un desastre en la pandemia. Vale, el segundo mensaje que quiere lanzar, doctor, es algo sobre lo que se habla mucho en estos días. ¿Debo vacunarme de la gripe o no?
Uy, sí, no sabes cuántas veces me lo están preguntando, Mónica. El año pasado, en plena tercera ola, dejamos claras las claves del porqué. Y entre ellas estaban pues, evitar contagios que ocupasen cama hospitalaria y también que los síntomas comunes a ambos cuadros, lo que es el famoso catarro de vías respiratorias superiores, generaran la menor confusión posible. Ahora podemos añadir que por el confinamiento del año pasado hubo muy pocos casos de gripe. Y ahora que empezamos a salir más, el virus de la gripe pues, está preparado para pillarnos desentrenados y si estamos vacunados será mejor. El objetivo que se han marcado las autoridades es vacunar al 75% de la población sanitaria y de riesgo y el 65% de las embarazadas y otros grupos de riesgo menores. Pero la población de más de 65 años es el objetivo Diana. Quiero aclarar que vacunarse de la gripe, Mónica, no implica ninguna interacción ni con la vacuna del coronavirus, ni de igual modo que haberse vacunado contra el COVID vaya a modificar el riesgo de enfermar de gripe. Podemos incluso ponernos ambas vacunas simultáneamente, bien separadas por muy poco tiempo. Igual que el hecho de haber pasado la infección COVID o haber tenido contacto estrecho no debe alterar para nada la programación de la vacuna de la gripe. Yo me vacuné el año pasado por ser personal sanitario, me he vacunado este año de COVID y voy a vacunarme de la gripe en cuanto que pueda y me toque.
Vale, o sea, aunque el año pasado se vacunara de gripe el doctor César Ramírez, de por supuesto de Pfizer, creo que es la vacuna que le ha tocado a él, sus dos dosis de Pfizer, se pondrá este año otra vez la de la gripe, cuando le toque la tercera de Pfizer también. O sea, la mezcla completa, si lo hace el doctor César Ramírez, pues hay que pensarlo, ¿no? Si lo hace él, lo recomienda él, pues no tiene que ser
correcto.
Malo. Claro.
Yo por edad, que tengo menos de 65 años, gracias a Dios, no me tocaría por personal de riesgo, pero por ser personal sanitario sí me tocaría. Aún así, la gente con 40, 45, 50 años que desee vacunarse se va a poder vacunar, y cuanta más gente estemos vacunados de la gripe, mejor para todo y para la sociedad.
Vale, y el tercer mensaje que quieres lanzar hoy, que es muy positivo, que tiene que ver con vacunas y además positivo, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué se trata?
Pues mira, Mónica, un mensaje muy bonito y hace referencia a que la OMS ha aprobado ya la administración de la primera vacuna contra la malaria, o paludismo, que así se llama también, y esto es un objetivo perseguido por la comunidad científica desde hace casi más de 100 años. El nombre de la vacuna, que es RTSS-AS01, se va a comercializar como Mosquirix y será producida y distribuida a gran escala por la farmacéutica GlaxoSmithKline. Esta vacuna supondrá una lucha contra la enfermedad, que en 2019 provocó ciento en África, y de ellas 260.000 en niños, ni más ni menos.
No está siendo bueno la conexión con el doctor. Esto de las plataformas son fantásticas a veces, pero a veces la juega. En todo caso, doctor, no sé si estás ahí. ¿Mejor ahora la cobertura? No. Bueno, pues tenemos el compromiso de hablar la semana que viene de esta buena noticia. La OMS ha aprobado ya la administración de la primera vacuna contra la malaria o paludismo. Tenemos el compromiso con el doctor César Ramírez. ¿Vamos con más cosas? ¿Sí? ¿Con Pedro? Venga. Pedro, que estás aquí de nuevo, me prometías hablar de la universidad y de cosas que tienen que ver con cultura.
Y te voy a hablar de eso, del ciclo precisamente de cine fantástico, que sigue, ya sabes, estuvimos hablando de él en la UMA, que está calentando motores y que mañana proyecta una nueva película de ciencia ficción, se llama Brasil.
Del año 1980. Oye, será a las 7 de la tarde en el contenedor cultural. La entrada es libre hasta completar aforo.
Efectivamente. Otra recomendación que te hago es visitar la exposición sobre Team Care, que se puede ver hasta el 18 de noviembre en el Espacio Cero de la Universidad de Málaga, con las últimas creaciones de este músico y pintor norteamericano.
Y el miércoles tenemos teatro a cargo de la compañía Hilo Rojo. El espectáculo se llama Viva. La protagonista es Julia Espósito. Julia, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
La obra está pensada para conmemorar los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, basada en historias de tus antepasados. ¿Qué cosas cuentas en este espectáculo? ¿De dónde sale el argumento?
Pues las historias están basadas en los cuentos que me hacían mis abuelas y mis abuelos sobre lo que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial y también la Primera. Entonces, a partir de ahí, una dramaturga ha elaborado los textos en forma teatral. Y lo que queremos expresar con este espectáculo es universalizar las historias que las personas han vivido durante esta época, porque no se habla de eso. Se habla de fechas, de grandes acontecimientos, pero no se habla de lo que vivieron las personas. Y entonces el hilo conductor de la memoria colectiva guía a los espectadores entre las historias de estos personajes, que han sido personas reales. Y hay un paralelismo entre una radio que va anunciando las noticias de la guerra y lo que pasa a las personas durante estos sucesos.
Julia, una pregunta. ¿Cómo recopilas todo eso que te han contado tus abuelas, tus tíos, abuelos, etcétera? Pues claro, eso me imagino que era como un boca oído, ¿no? ¿Eso qué hacías? ¿Apuntabas tú las cosas o qué?
Al principio fue que ellos me iban contando y yo me acordaba, pero eso fue hace muchos años.
Claro.
Luego, durante el confinamiento, aproveché este tiempo para empezar a llamarles, porque tengo una abuela que todavía está en vida y varios tíos abuelos, y entonces hice muchas llamadas de teléfono con ellos, yo les iba grabando, iba apuntando cosas, y entonces, a partir de ahí, pasé todo ese material a la dramaturga, son las historias reales, solamente la forma ha cambiado, pero los hechos son reales.
Efectivamente. Por cierto, la obra sé que se ha estrenado ya en algunos escenarios de Andalucía, que se ha llevado incluso a Noruega, si no me equivoco. ¿Cómo acoge el público una propuesta tan personal como esta? Porque no dejan de ser historias tuyas llevadas al escenario. ¿Cómo lo acoge el público?
Sí, es que nosotros hemos querido universalizarlas. Entonces, esto es solamente un ejemplo de miles de historias posibles que han podido pasar. Y entonces, aunque habla de mis abuelos, cuando yo lo hago en Italia, cuando yo lo hago aquí en España, hay personas del público que los coloquios me viene a decir, me recuerda muchísimo a los que vivieron mis padres o mis abuelos durante la Guerra Civil, y en Noruega durante la ocupación nos pasó lo mismo, que siempre la gente se siente identificada porque son historias humanas al fin y al cabo. Entonces, vienen descontextualizadas del contexto Segunda Guerra Mundial Italia. Está claro que hay alguna referencia.
Está claro. Pero... Oye, tus abuelos o tus familiares, los que te contaron las historias, ¿asistieron en su momento al estreno de la obra? Y sobre todo me interesa saber qué dijeron, qué opinaron cuando vieron sus historias encima del escenario.
Mi abuela, ahora hicimos el espectáculo de Roma el 4 de septiembre y vino mi abuela. Y de hecho está su voz grabada al principio del espectáculo. Ajá. Y se conmovió mucho y la verdad que para mí fue una emoción muy grande que la que me contó las historias pudiera ver el espectáculo. Y eso, las personas que asisten al espectáculo normalmente nos dicen que se conmueven mucho porque les recuerda vivencias igual de sus padres o eso de sus abuelos.
Claro. Bueno, pues Viva, así se llama esta obra, Mónica. Eso se va a poder ver este miércoles, pasado mañana, a las 8 de la tarde, en el Contenedor Cultural de la UMA. Las entradas cuestan 3 euritos y merecerá la pena pues revivir estas historias que le contaron los abuelos y las abuelas a Julia hace ya mucho tiempo. Julia, gracias por estar con nosotros. Suerte para el miércoles.
Gracias a vosotros por llamarnos.
Gracias.
Hasta luego.
Bonito, ¿eh?
Es una historia preciosa, sí señor.
Una opción cultural. ¿Nos queda publicidad? ¿No? ¿Los mejores anunciantes ya se han anunciado hoy? Vale, pues comienza la batalla.
¿Esto qué?
La batalla musical.
¿Pero así empieza? ¿Esto ya es tuyo?
Sí. No, eso no es mío. Esto es de Enrique Ortiz.
Ah, vale.
Esto es para recordar a los oyentes que a esta hora, 1:52 PM, llega el reto semanal. Pedro González barra Mónica García, cara a cara, él va de chico duro, que viste de negro, se monta en una Harley. A ella le gustan los colores y se mueve por la ciudad en bici. Eso sí, esperando que Pepe del Río, el concejal de movilidad, reponga las pegatinas que identifican los carriles bici, porque así lo prometió el alcalde aquí hace ya algunas semanas y todavía no se ha hecho, pero tranquilidad.
Menos mal que yo ese carril bici de ahí no lo cojo, yo cojo el que va para
calle. Tú no coges el de las pegatinas, pegatinas que ya no hay pegatinas.
Claro, ya
tienes que ir informando. Es que el ayuntamiento nos utiliza a los ciclistas para ir informando. Sí. Señora, cuidado, es que estos restos de pegatinas son la identificación de un carril bici.
¿Te acuerdas que te hablé en el Palacio de Feria en Green City de lo de Málaga funciona? Ayer me descargué la aplicación.
Claro, Málaga funciona.
Hombre, verás tú a partir de ahora.
Claro, Málaga funciona. Se lo animamos a los oyentes a que se lo descargue. Subes ahí tu foto con tu queja y el ayuntamiento, bueno, pues responde. O eso dicen. Y si no responde, pues nos llamáis aquí a la radio y ya le preguntamos al ayuntamiento, a ese ente que es el ayuntamiento, qué es lo que está pasando. Bueno, batalla hoy musical. Reto semanal. El título es Grandes versiones de temazos. Comienza Pedro González.
Pues mira, voy a comenzar por un tema que han cantado un montón de gente, pero a la vez, ¿no? En la pandemia se cumplieron 30 años de aquella canción de Celtas Cortos, ¿te acuerdas? 20 de abril del 90, Hola Chata, ¿cómo estás?
¿Verdad? Muy bien.
Bueno, pues esa canción, se reunieron un montón de cantantes, entre ellos estaba Rosalén, estaba el cantante de Mclan, etcétera, para hacer esta versión.
20 de abril del 90.
Este es el de Celtas Cortos.
Chata, ¿cómo estás?
Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo.
Sí. Me había puesto a recordar.
Ya.
Vale, creo que esta batalla te la gano yo. Venga, ¿sí? Tírale el segundo. Es que vale. A mí el 20 de abril no me...
No te mola, ¿verdad?
No,
vale,
no me mola.
Pues atención con lo que te traigo ahora. Tú no eres de la generación de la copla. Yo sí, yo escuchaba copla porque mi madre la ponía en la cocina cuando yo era pequeñito y escuchaba mucha copla. ¿Quién no escuchó alguna vez la zarzamora? Esa que llora y llora por los rincones, ¿verdad?
Sí.
Pero atención, porque esta es una versión que ha hecho un señor al que todos estamos acostumbrados a escucharlo cantar, lo de Color Esperanza.
Sí.
Diego Torres. Escucha.
Que tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partían los corazones. Que tiene la zarzamora que a
bonita versión.
Bonita
sí,
versión,
sí.
¿Verdad?
Ahí te voto yo.
Vamos a seguir subiendo en calidad. ¿A ti te gusta Luis Miguel? Que yo lo sé.
Sí.
Sobre todo la parte de los boleritos, sí, y esas cosas del baile agarrado.
No soy Emilio, ¿no? Guerrero, que es un fan, pero
efectivamente,
sí.
No. Bueno, pues hay un tema de los Jackson 5, aquel grupo que lideraba Michael Jackson cuando tenía 10, 12 años. Y había una canción que ellos cantaban en inglés que eran Don't blame it to the boogie. ¿No? Echa la culpa al boogie, me parece que es la traducción. Bueno, pues Luis Miguel lo tradujo y lo cantó como ¿será que no me amas?
No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas?
¿Esto es una versión de los Jackson 5?
Sí.
Qué bueno.
Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, don't blame it on good time, blame it on the boogie.
No busques más disculpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma.
Me gusta, te voto, te estoy
votando.
Venga.
Bueno, pues ahora vamos con otro que el cantante sí que te gusta, porque lo sé que tú eres muy barriera. Y, pero claro, la canción, a mí no me gusta el barrio con cosas que hace ahora, por ejemplo. Pero he de reconocer que cuando hizo esta versión fantástica de un tema de uno de mis grupos fetiches de los años 60, 70, rock andaluz, Triana, Tu frialdad, El barrio.
Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormentaba el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormentaba el alma.
No puedo entender a quién no le gusta el barrio. O sea, no es que yo sea barriera, es que el barrio hace cosas muy bonitas, como esta versión. Oye, Pedro, mira, es injusto que tú empieces, porque quedan 2 minutos para ahora mis 4 temas.
Si ya he ganado yo, ¿para qué vas a hacerlo tú?
No, yo solamente voy a poner una versión. Que la semana que viene la batalla la continuamos, empiezo yo y ya nos inventamos otra... Bueno, te buscas otras versiones.
Te traigo más versiones, no hay
problema.
Vale,
vas a ganar hoy por falta de tiempo.
Conoce bien a la guerra, a la herida y al hacer. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir.
La quiero a morir. Esta era una de las versiones que yo te traía, que te traeré más la semana que viene, de El puchero del hortelano. ¿Qué te parece?
El puchero del hortelano. Mira qué temazo,
qué versión.
No quiero saltar, la quiero morir. Cuando tapa sus ojos me enfrento al mar. Dos espejos de agua encerrados en cristal, la quiero morir. Y solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, la quiero amar. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también.
Pedro, te tengo que despedir. Te tengo que despedir. Ahí bailando, que estamos los dos moviendo la cinturita.
Lo siento haberme llevado otra vez al huerto.
Hasta aquí el recorrido de hoy. Me despido, nos despedimos en nombre de todo el equipo. Hasta mañana a las 12:30. Ojo, que la radio nunca descansa. 24 horas trabajando para ti. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.
Y ahora soy guardián de su sueño de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelva a crear. Como si nada, la quiero a morir.